Bueno, tenemos en línea a Álvaro Ríos Roca, fue ministro de Hidrocarburos de Bolivia entre el 2003 y el 2004. Es uno de los expertos en energía que tiene Bolivia y que se podría decir que exporta al resto del mundo, al resto de América Latina, un hombre de consulta en momentos en que toda la energía mundial está en crisis. Lo vivimos aquí en la Argentina, que vamos de crisis en crisis permanentemente, pero a propósito, más allá de hablar de energía, hablar del gas, que parece ser hoy la moneda fuerte que tiene Bolivia, el otro día leía un informe de la BBC que ubicaba a Bolivia entre los países latinoamericanos que pudo haber protagonizado una suerte de milagro en medio de un crecimiento inflacionario importante en todo el mundo, donde claramente Argentina y Venezuela son los campeones del mundo mundial en esta triste carrera inflacionaria. Estamos arriba de todo el mundo, mientras que Bolivia se ha mantenido en los últimos tiempos utilizando recursos propios. Dicen que los han sabido utilizar como corresponde, que no han quemado las joyas de la abuela. Pero bueno, hacia futuro, ¿cuál es el panorama? Se lo vamos a preguntar directamente a Ríos Roca, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Usted es ingeniero, Álvaro?
Sí, buen día. Gusto saludarlo. Marcelo, ¿correcto?
Marcelo Torres, le habla. ¿Cómo anda usted?
Saludarlo acá. Y bueno, los escuchaba hablar de fútbol y un comentario. Ustedes tienen a Messi y nosotros tenemos la altura.
Es cierto. Bueno, hoy... Esta noche va a Boca.
Tenemos que contrarrestar, ¿no?
Claro. ¿Le gusta el fútbol a usted, Álvaro?
Más o menos. Con el nivel de fútbol en mi país, prefiero dedicarme a la energía.
Muy bien.
Está muy claro. ¿Usted está en Houston en este momento o en Bolivia? ¿Dónde está?
Sí, no, estoy en Houston en este momento, aquí viendo un poco de la Offshore Technology Conference. Ya regreso en unos días, ¿sí?
Bueno. Denos una visión, lo aprovechamos, una visión sobre la situación energética a nivel global, luego de haber estallado esta violenta y cruenta guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Que, bueno, motivó que todo el mundo esté convulsionado por la situación energética, además de inflacionaria y demás. ¿Cuál es la situación puntual de la energía en el mundo y en particular de Latinoamérica, teniendo a Bolivia, ¿no?, como punto de apoyo?
Como eje, sí. Sí. Bueno, gracias por el espacio en su medio primero y gracias por contactarse conmigo. A ver, el mundo ya venía girando en un ámbito de el cambio climático, ¿no? Esto forzaba a que las inversiones en exploración para producir petróleo, gas y dejar atrás estas energías y girar hacia las renovables hayan mermado notablemente. Esto es una cosa que viene sucediendo hace 8 o 9 años atrás, se viene arrastrando. Entonces, el financiamiento para buscar petróleo y gas viene cayendo en el mundo desde hace tiempo. No. A esto se suma que los precios por la pandemia del petróleo y del gas se contraen muchísimo, la demanda se contrae y pues hace que las empresas que invierten en exploración y en producción se contraigan aún más y la producción, diremos, tenga límites para una recuperación económica que viene pospandemia, donde todo el mundo sale a tratar de recuperar la economía, desde los más pequeños hasta los más grandes.
Sí.
Y esto ya viene antes de la invasión de Rusia a Ucrania, porque yo no le voy a llamar una guerra, quisiera llamarlo una invasión.
Así es.
Viene ya con un apareamiento de precios altos. Antes de la pandemia, de la invasión, ya teníamos precios elevados y una demanda que no podía ser, diremos, soportada con una oferta, por lo que le digo anteriormente. Cambio climático, el tema de la pandemia que contrae las inversiones y pues viene la invasión de Rusia a Ucrania. Y con esto, la Unión Europea, que básicamente es el eje central de este tema, pues decide abandonar los suministros, no inmediatamente, pero en el mediano y largo plazo, abandonar los suministros de Rusia particularmente principalmente de gas natural y también de petróleo. Uh-huh. En este contexto es que esto causa pánico en el mundo, los precios futuros del gas natural y del petróleo se suben aún más. Y bueno, en un ámbito, diremos, donde los países han puesto mucho dinero, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho la Unión Europea, muchos países han puesto dinero en la calle, por ejemplo, de los fondos de pensiones. Claro. Y en un ámbito no productivo, es que el mundo está en un periodo inflacionario, no como el de Argentina, pero está en un periodo inflacionario y esto hace que pues, la plata esté abundante y los productos estén escasos. Acá en Houston le cuento que los dealers de vehículos, por ejemplo, no tienen la cantidad de vehículos que tenían en el pasado disponibles, uh-huh, y muchos de ellos están vendiendo vehículos usados, ¿no? Entonces, esa es la paradoja un poco mundial que nos toca vivir a nosotros en la región, porque somos tomadores de todo lo que viene de afuera, porque no producimos ni los bienes tecnológicos y tampoco tenemos la masa crítica para marcar precios y marcar tendencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta paradoja pesca al Cono Sur, que claro, es al que me voy a referir, lo pesca con un poco, diría yo, de baja en inversiones que ya deberían haberse dado, ¿no? Porque no es posible que la Argentina, teniendo tanto recurso descubierto en Vaca Muerta, no haya podido construir la infraestructura necesaria 4 o 5 años atrás. Sí. Este es un primer tema de análisis. Uh-huh. Ha habido un descuido total por parte de los que han planificado el sector energético argentino y no entender que pues, impactos de afuera más tarde les podían hacer daño y aún con precios bajos, el gas natural pues es un elemento esencial en los países del Cono Sur y en Argentina. Uh-huh. También me parece iluso de las autoridades argentinas no entender que lo que ha pasado en Bolivia, Bolivia ha tenido un boom de reservas descubiertas hace 25 años atrás de gas natural, sí, las cuales han sido ordeñadas muy rápidamente por el gobierno de don Evo Morales y pues a muy buen retorno, porque podría decir que tenemos el government take. El government take se refiere a la renta que capta el Estado de la producción de gas natural y de hidrocarburos. Entonces, tenemos el government take más elevado, yo diría, del mundo, ¿no? Uh-huh. Estamos alrededor del 75% a 90%, dependiendo de los campos. Uh-huh. Entonces, con esas reservas descubiertas y un elevado government take, el país Bolivia entra a un ciclo, diremos, exportador de materias primas y de gas natural, que le da en un lapso de 15 años aproximadamente 50 mil millones, claro, de dólares, claro, de exportaciones, con un government take aproximado del 80%. Entonces el país se llena de dólares y se crean una serie de empresas públicas y demás, claro, que es motivo de otro análisis, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este contexto, el año 2014, ya nosotros 2013-14, veíamos que comenzaba la declinación de la producción boliviana, ¿sí? Que había llegado a 61 millones de metros cúbicos día, ajá, para abastecer el mercado de Brasil, abastecer el mercado de Argentina y también el creciente mercado interno de Bolivia. Pero ahora, hoy en día, esa producción ya no es 61, es 41, 42 millones de metros cúbicos y en una caída en picada porque no se ha hecho la exploración correspondiente.
Álvaro, entonces, disculpe que lo interrumpa ahí. Disculpe, perdón, que lo interrumpa, sí, un segundo nada más para pedirle una aclaración. ¿Todo está en manos del Estado o hay inversión privada allí en Bolivia? Por esto que nos dice de la exploración que se ha detenido de alguna u otra manera.
Claro, todo está en manos del Estado. Ha habido muy escasa inversión extranjera en exploración, 2 o 3 pozos, y estas han sido negativas, ¿no? En este contexto es que con ese government take, pues yo prefiero irme a explorar a cualquier parte del mundo y no hacerlo en Bolivia. Entonces, yo siempre digo que nos hemos dedicado a ordeñar la vaca muy rápidamente y no darle a la vaquita pues el heno, la sal, pues el pasto, el forraje correspondiente para que siga produciéndole leche, que es la exploración. Entonces, claro, en vez de explorar y de perforar 10, 15, 20 pozos al año, hemos hecho un promedio de 2 al año y la mayoría nos han salido negativos. Y es en este contexto que la Argentina podía haber visto que la que Bolivia, por el sistema fiscal que tiene, no iba a poder levantar producción y mantener las exportaciones a la Argentina, que tienen una segunda prioridad, una tercera prioridad, diría ya, sobre la demanda interna y la demanda primero que viene de Brasil. Entonces, claro. Creo que en este contexto ambos países han fallado. Creo que Bolivia no ha cumplido a cabalidad lo que decía el acuerdo de venta de gas con Argentina. Y Argentina también, porque le convenía sus intereses, en algún momento con Vaca Muerta decide comprar menos en verano. Entonces, es un contrato que se hace para incumplirlo. ¿Sí? De ambas partes. Claro. Entonces, en ese estado estamos el día de hoy, en el cual Bolivia tiene solamente para enviarle probablemente alrededor de 8.5 a 9 sí. millones de metros cúbicos día, sin tener que cortar a Brasil o disminuir claro. los envíos claro. a Brasil y sin tener que disminuir el mercado interno.
Lo aprovecho.
Entonces, sí. Esto pesca a la Argentina con la guerra o con la claro. invasión. Y con una compra de energía elevadísima que ajá. le hace daño a sus arcas y le quita más dólares, ¿no?
Claro, claro. Lo aprovecho, usted que tiene una mirada, sí. en este caso desde Houston, sobre su país, sobre Bolivia y sobre la Argentina. ¿Qué se dice de ambos desde el punto de vista político e ideológico? Y si bien los negocios son negocios, y aquel que le va a convenir no le va a importar, quizás si está gobernado por el socialismo, por la derecha o por lo que fuese. Mi pregunta es, ¿tienen en cuenta la situación política de cada uno de los países al momento de venir a invertir o tanto en Bolivia como en la Argentina? Es obvio, ¿no? Que muchas veces se ponen a analizar esa situación y a veces desisten por la cantidad de trabas que tienen, ¿o no?
Bueno, yo diría que he escuchado esta semana una frase muy interesante que decía, lastimosamente los países latinoamericanos no tienen canadienses sobre la superficie, tienen muy buena geología, claro. pero no tienen canadienses en la superficie. ¿Qué quiere decir? Que los marcos regulatorios, el cumplimiento de los compromisos que se hacen no se cumplen. Entonces somos muy, no estoy hablando solamente de Argentina, sino de sí. Bolivia y de todos los países.
Poco serios.
Pues tendemos uh-huh. a cambiar la regulación y las reglas de juego cada rato. Uh-huh. Teniendo una geología, lo de Vaca Muerta, tienen el mejor shale del mundo. Tienen las mejores empresas ahí esperando para invertir, pero no tienen unos gasoductos para llevar ese gas al mercado, primero de Argentina, luego regional, porque claro. hay ductos por todo lado, y podrían estar exportando GNL. Claro. Entonces, la culpa lo tenemos, no la geología, la culpa la tienen los gobernantes y los que toman decisiones en materia energética en nuestros países. ¿No? Independientemente uh-huh. si son neoliberales o socialistas.
Álvaro, ha sido un gusto escucharlo, que se haya tomado estos minutos para explicarnos esta situación con mucha pedagogía y nivel de docencia.
Si me da un minuto más, quisiera explicarle. Si me da un minuto, yo sé que tienen una comunidad muy grande de bolivianos ahí en,
obviamente,
en
donde ustedes la segunda, están, en Mendoza. La segunda más importante del país.
Así es, ¿no? Y que se dedica mucho a las frutas, a las verduras y a la construcción. Bueno, un saludo para ellos y quería explicarles a ellos que Bolivia por el momento, usted decía algo cierto, Bolivia no tiene en este momento una inflación, porque tenemos un tipo de cambio fijo, ¿sí? Y subsidiamos a los hidrocarburos, pero esto va a estallar, y va a estallar como una bomba antes claro. que después. Nada más. Con eso quisiera despedirme, ajá. porque ese modelo estatista con subsidios y con un tipo de cambio congelado no funciona ni aquí ni en la China.
Bueno, Argentina es un ejemplo de eso. Álvaro, le mandamos un abrazo.
Exactamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta luego. Álvaro Ríos Roca fue ministro de Hidrocarburos de Bolivia entre el 2003 y el 2004, actualmente es empresario, está en Houston. Fue secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, la OLADE, también, entre el 2006 y el 2007.